De las noticias en lo que se refiere justamente a la reubicación de la familia, la relocalización, ¿no? De esta zona, de las personas que habitan en esta zona. Y es por eso que nosotros vamos a charlar directamente con Martín Castro. Justamente él es vecino de ese lugar y queremos saber ellos qué información tienen y cómo están viviendo este proceso. Martín, ¿cómo te va? Laura Lescano, Sergio y Macio, te saludamos.
Muy buenas tardes, Laura. Yo soy, Martín Castro. Soy un vecino aquí del Bajo Luján, donde se está erradicando la villa y se lo está trasladando a barrios nuevos. Es un proyecto que se inició en el 2018, la construcción. Se está terminando a esto último, este año se tiene que estar terminado y se deberían trasladar la totalidad de las familias de los barrios que incluyen el Bajo de Luján, ¿sí?
Bien.
Ante esta situación, nosotros venimos trabajando. Yo soy uno de los referentes que viene trabajando desde el inicio de este proyecto, que este proyecto se inicia no solamente en esta gestión, sino en la gestión anterior, que fue de otro partido político, cuando referentes distintos de los diferentes lugares del Bajo decidimos organizarnos para tratar de buscar una solución a lo que nos aquejaba históricamente en el Bajo, que
Claro.
era una habitación digna.
Claro,
Siempre las soluciones,
eso queremos
sí.
preguntarte, ¿cómo ha sido la vida diaria, la cotidianeidad en el Bajo, ¿no? Porque podemos hablar desde afuera, pero saber, digamos, el día a día y las situaciones, ¿no? que han atravesado ustedes, creo que sería importante si es que tenemos la posibilidad de compartirlo, Martín.
Sí, mira, te explico. La situación de la precariedad y de la situación de la Villa del Bajo históricamente desde sus inicios. Uno de los problemas fue siempre que se vive en un bajo y cada vez que llueve siempre se inundaba. La mayoría de las casas se inundaban por la lluvia, al no tener salida, siempre quedaban, ¿me entendés?, muchas casas inundadas y por ende la situación de las familias era imposible el hábitat, ¿sí? Y por ende, en situación de precariedad, a veces con casas de adobe, de caña, con casas a veces de chapa o de cartón en algunos casos, lamentablemente una vida muy, muy, muy precaria y muy dejada, en los cuales los niños también atravesaban, toda la familia, y principal más que nada los niños y abuelos, atravesaban una situación muy, muy, muy fea desde sus inicios. Siempre el municipio o los municipios de turnos que estuvieron trataron de dar una solución, pero siempre fueron parches, siempre era tierra, nylon, colchones, frazadas, y eso fue históricamente esto. Yo me nací en el Bajo, me crié, hoy por hoy voy a ser adjudicatario de una casa, pero lo más importante que tiene que quedar en claro es que un día diferentes referentes de los diferentes barrios dijimos basta de parches y acá lo que se necesita es una solución habitacional, que es la vivienda digna, y ahí nos organizamos y nosotros fuimos al gobierno de turno en su momento, que estoy hablando casi 2010-2012. Fuimos y le planteamos y le empezamos a exigir al gobierno de turno que empezara a emprender un proyecto en el cual sea la solución de una habitación digna para todas las familias del Bajo de Luján.
Claro. Esto es importante destacarlo porque tiene que ver con la organización de los vecinos, que son los que principalmente han padecido esta situación durante tantos años y estos parches, sobre todo, que no han solucionado nada de fondo, sino que han sostenido incluso una situación muy dificultosa de precariedad. Contanos cómo fue este trabajo que hicieron conjunto y cómo se organizaron y le dieron forma al proyecto.
Bien, mira, nosotros encaminamos con los referentes una serie de puntos en los cuales creíamos que tenía que tener fluidez y a la vez una concreción pronta, ¿sí? Unos problemas primero a corto plazo y obviamente a largo plazo el tema de la solución habitacional. Sabíamos que no era algo fácil de lograr y era difícil porque ya habido otros proyectos anteriores en donde se frustraron por el tema de que habían entregado algunas casas, no la habían terminado de entregar, habían construido mitades de barrio, después se habían terminado usurpando porque los gobiernos fueron cambiando y el gobierno que termina, viste, viene nuevo uno, con un proyecto nuevo y tira a veces lo ha iniciado el anterior. Lamentablemente siempre se manejan los gobiernos así, más si son de diferente partido político, con más razón. Entonces, nosotros encaminamos esto, se lo presentamos al municipio, en ese entonces estaba Parisi, le encaminamos tres puntos fundamentales, que primero era una cuestión, el primer punto era el tema de limpieza general, en una zona muy alejada, el tema de plagas, por ejemplo, de piojos, garrapatas y ciertas cuestiones que la municipalidad empiece a encaminar, que pase el camión de la basura, que nunca pasaba. En un segundo punto, desde ese entonces no había luminarias en todo el Bajo, no había luminarias en las calles, solamente en las casas internas y toda precaria, ¿me entiendes? Cada uno había un cable general que todo más o menos eran, parecía como telarañas, así, ¿me entiendes?
Claro, todas, sí, sí.
Formas de, y así también el riesgo que corría seguramente la familia por la forma precaria en la que estaban, viste, las situaciones de electricidad en las casas, más que nada. Y un segundo punto, como te decía, era la luminaria en lo que es la calle. Y el tercer punto era el tema de poder concretar el proyecto y que se empiece a emprender el proyecto para lograr la casa digna que todos necesitamos y simplemente pregonamos si queríamos hacer. El primer punto, en la primera gestión de Parisi, se puede lograr el tema de la limpieza y se puede lograr antes que se vaya su gestión. La luminaria en todo lo que es el Bajo Luján, sí, la luminaria, todo, cada parte del barrio tenía luminaria en las calles. Fue un cambio también muy, muy, muy profundo en ese momento, porque en la noche era muy oscura, el tema de la inseguridad, claro, todo lo que implica, era muy, muy, muy riesgoso, peligroso, y fue algo que nos dimos cuenta que se podía lograr y que se estaban cambiando. Pasamos a la gestión de Puelles que viene, en el cual nosotros seguimos encaminando el proyecto y empezamos a organizar. Y habíamos creado un cronograma de cada mes una reunión con el intendente. Uh-huh. Y todos los meses nosotros les íbamos pidiendo, demandando cuáles eran los avances en el proyecto de vivienda, que se logró aprobar en el año del gobierno de Puelles, en el 2012, ¿sí? En el 2012 se aprueba la construcción de las viviendas en el Bajo de Luján, con todo lo que implicaba.
En la misma zona donde estaban.
En la misma zona, uh-huh. Exactamente. En la misma zona se tenía que determinar la construcción de las viviendas. Cuando en un momento determinado, el mismo Consejo Deliberante determina que el fondo que se había aprobado y ese proyecto se iba a destinar para las viviendas, no se podía llevar a cabo en el Bajo porque era una zona aluvional.
Sí.
Entonces, nosotros nos enteramos por los medios y no por los mismos referentes, los mismos concejales, que habían aprobado el proyecto en su momento para hacer las viviendas, que lo habían habían llevado atrás ese proyecto y lo habían derivado para otros lugares por esta problemática. Nosotros entramos por los medios, en el cual en ese entonces, 2012, fuimos a la municipalidad a pedir explicaciones. No podíamos entender que debido a esa situación, que se había trabajado en el Consejo Deliberante, y la mayoría, por no decirte casi todos, votaron de que se desviaran los fondos sin avisar a los mismos vecinos.
Claro.
Ese fue un punto de quiebre donde nos dimos cuenta que, lamentablemente, a veces los juegos políticos siempre miran para sus intereses, y más allá de que un mismo gobierno aprobó un proyecto a espaldas de los vecinos, derivó estos fondos y por ende estaba dejando en la misma situación precaria histórica en nada. Sí. Cuando nosotros pasó eso, nos dirigimos con los referentes, nos enteramos por los medios, nos dijeron gente que trabaja en la municipalidad, nos dirigimos a la municipalidad y lo que hicimos fue ir a pedir explicaciones. Cuando fuimos, dijeron que no se podía volver atrás, que ya se había tomado la determinación, que no se podía volver, y los tiempos del consejo, gracias a algunos concejales que vieron la situación que no había sido lo correcta, dieron una sesión nueva y se pudo tocar el tema en tiempo y forma y dieron vuelta atrás por la masividad de la gente que concurrió para pedir explicaciones. Y ahí vimos realmente cómo es el manejo político, lamentablemente, de los consejos y de todos los municipios, y a veces cómo a veces los políticos, lamentablemente, juegan con la necesidad de la gente, y realmente a veces lo que menos les interesa son las necesidades de la gente y la solución.
Claro.
¿Y dónde se decidió al final que se hagan las nuevas casas?
Bien, cuando nosotros logramos esto, ¿no?, dimos vuelta a este veredicto, gracias a la masividad de la gente, fuimos, hicimos cortes de calle, pasamos por... Bueno, hicimos muchas cosas en el momento para tratar, no fue tan fácil dar vuelta el veredicto. Sí. No fue muy fácil, estuvimos casi una semana, casi dos semanas metidos en la municipalidad con carpa, con niños, pidiendo explicaciones porque iban a tomar esa determinación, nadie daba respuestas, se escapaban a la sesión. Cuando iban a hacer la sesión tal día, como había que estábamos los vecinos ahí, la cambiaban para otro día, querían sesionar un domingo, un sábado, querían sesionar claro. para evitar que los vecinos no estén presentes y seguir encaminando este proyecto de fraude.
Puede haber existido a lo mejor la posibilidad de un desarrollo inmobiliario en ese lugar, que obviamente sería un negocio importante, ¿no?
Nosotros pudimos entender con el paso del tiempo también que obviamente habían proyectos destinados aquí y eran otras cosas, viste, lo que se priorizaban. Claro. No era para ellos quizás un negocio tener un barrio popular con gente humilde, sino tener proyectos otros que capitalizaran quizás más sus intereses. Uh-huh. Entonces, sí, lamentablemente eso fue así. Pero gracias a Dios pudimos contar, y vuelvo a repetirte como te decía al inicio, la organización de los referentes, que pudimos tener la noción y la conciencia de ver cómo poder revertir esto. Fuimos incluso a la Casa de Gobierno, fuimos al Ministerio de Infraestructura, donde desde ese entonces estaba Rolando Baldazo, sí. y él nos dio una mano para tratar de dar vuelta esta historia, en donde él dijo que era una zona aluvional y que se podían hacer una serie de refacciones de defensa, que no era mucho el costo y que se podían caminar tranquilamente. Y de ahí pudimos dar vuelta atrás y de ahí siguió este proyecto. Este proyecto ya con la desconfianza generalizada con la gente misma que había aprobado el proyecto y la misma que había querido quizás robar el proyecto y poder de nuevo dejar sin nada a la gente. Seguido este proceso, uno puede después trabajar el inicio del proyecto. El inicio del proyecto tendría que haber empezado en 2015, antes de las elecciones, que fueron las 2015.
Sí.
Antes de las elecciones estaba pactado que se empezara porque se había aprobado y la plata ya estaba y se iniciaba. Los modos y tiempos electorales, lamentablemente, se manejan y se priorizan nuevamente las elecciones. Y esa plata estaba, no sé si se derivó, no sé por qué nunca se terminó. Había una problemática de ese entonces que en ese gobierno del kirchnerismo tenía oposición aquí en Mendoza. Más allá que era, obviamente, el mismo partido político, lamentablemente, quien gobernaba era el vicegobernador, que era Siurca, porque la mayoría de las elecciones tenía gente de él. Puelles era representante y referente de él, y había un quiebre en donde no permitían que se derivaran los fondos aquí para que se haga el inicio del proyecto de viviendas aquí en el Bajo, sí.
Sí.
Es una posibilidad que lo pudimos corroborar nosotros, los que entendíamos un poquito de política y cómo son los vericuetos y los manejos políticos, más allá que sea un partido político, hay interna.
Uh-huh. Por supuesto.
Interna, lamentablemente a veces impiden que las soluciones lleguen a la gente.
Sí. No, quería consultarte que a dónde ha quedado reubicada hoy por hoy, en qué estado está el proyecto en este momento.
Bien, en este momento, después de que no se inicia el proyecto de vivienda, obviamente pierden las elecciones el Partido Justicialista, el kirchnerismo, como quieran decirle, y asume obviamente aquí De Marchi, ¿sí?
Sí.
De Marchi, cuando inicia su gestión, nosotros le dijimos que la intención estaba encaminada y que esto era así. En una de las primeras reuniones, como referente yo participé, dijo De Marchi que él iba a dar una solución habitacional, que iba a encaminar un proyecto, que el proyecto anterior ya no existía más, que no había nada, y que automáticamente él iba a crear un nuevo proyecto, en el cual nosotros que estábamos bien metidos en el fondo del tema sabíamos que estaba aprobado el proyecto y había plata. En el primer censo que hace en el 2016, que fue apenas gana asume en diciembre de 2015, y en el 2016, cuando él asume, hace un censo a principio de año, que es más o menos en abril, mayo aproximadamente, y se le hace un censo a toda la gente, pidiéndole dónde quería ir a vivir o dónde le gustaría. Porque él tenía otros proyectos aquí, pero lo que necesitaba saber es darle una solución. Y que la mayoría de la gente, incluso uno, si a vos te piden, a las familias nos pedían ir a vivir, elegir el lugar donde vivir, todos dijimos, por fin alguien venía y que continuó el proyecto. Yo sabía que continuó el proyecto que habíamos encaminado,
sí.
Y era lo mejor porque era un bajo acá, era un pozo, y lo más factible quizás era que nos dieran el lugar donde uno quiere vivir, no como antes, y todos los gobiernos anteriores nos habían querido dar soluciones, pero nos querían mandar a Grelo, a Arteche, como, viste, el problema es tirarlo lo más lejos posible.
Sí.
Porque siempre fuimos los pobres, gente damnificada, siempre fuimos problemas para los gobiernos de turno, ¿sí? Y esta vez pudimos lograr, gracias a la organización, y que la plata y los fondos estaban para las casas, que hace Marchi, compra con fondos nacionales, el mismo proyecto, obviamente, el alineamiento es el mismo, terrenos, y hace la proyección de 12 barrios. los 12 barrios son, llevados adelante en tres zonas: zona rural, que es Costa Flores y que es Ubarteche, zona urbana, que es toda la parte de Pedriel, hay 7 barrios, 8 barrios aproximadamente, y un barrio estaba destinado para la zona céntrica, ¿sí? Que eran de 50 casas, que todavía eso no se lleva adelante y no se está construyendo y no tenemos noticias y novedad y no sabemos qué va a pasar. Desde ese entonces, lo que sucede es que empieza la construcción en el 2018, en donde la mayoría, y nosotros incluso yo, mi parte, apoyé ese proyecto porque era una buena solución, porque se lo estaba preguntando, no se estaba dejando lado a la opinión de la familia, y se estaba construyendo un proyecto en cierta medida por obviamente la opinión y lo que demandaba en este caso nosotros, los vivientes y la comunidad aquí del lado. Sí. Entonces se empezó a caminar el proyecto, nosotros, yo seguí como referente, tratando de controlar todo. 2018, en febrero, se inicia la construcción de los barrios en los diferentes lugares que estaban estipulados, menos uno, que es la zona céntrica. Se encamina el proyecto y hoy, 2019, se están terminando casi ya todos los barrios. Ya empezó el traslado de las primeras familias la semana pasada. En estos días están desarmando ya casas y se le está entregando a las familias las viviendas, ¿sí? Esta es la parte bonita que te estoy contando y que todo proceso tiene que tener un control. Ahora viene la parte feita, que es la que estamos encaminando y por la cual me dirigí ahí a Radio Nacional a denunciar algunas situaciones irregulares que están pasando, ¿sí?, con la gente que está a cargo del proyecto.
Contanos qué ha pasado. Tenemos en unos 3 minutos, porque ya casi tenemos las noticias, porque realmente ha sido importante hacer este repaso, claro, ¿no?, con toda la situación que han pasado. Pero bueno, metámosle, Martín, así nos enteramos bien de esta situación.
Bien, nosotros desde que aparece el listado general de las familias adjudicatarias notamos una irregularidad, porque hay muchas familias que no tendría que estar contemplada, porque este proyecto está destinado a la zona de todo el Bajo, zonas aledañas, y a gente que estuviera en situación de precariedad como esta, ¿sí? Uh-huh. Se la puede incluir quizá otra, pero nos empezamos a tener que ver mucha gente que nunca vive en el Bajo, gente de zonas céntricas, de otros lugares, que tenían casa y todo, y habían hecho contemplada, y nos vimos envueltos en situaciones irregulares, como generalmente pasan en las construcciones de viviendas, ¿sí? El sistema de construcción que puede existir a tratar de acomodar a gente que no le correspondía.
O sea, personas que no estaban en el censo que no habían realizado oportunamente.
Claro, que no cumplían los requisitos para poder ingresar. Uh-huh. Y que en el censo quizá estaban, pero tampoco lo mostraban hasta que apareció el listado general. Los adjudicatarios tenían que ser habitantes de la zona del Bajo en situaciones precarias, porque era un proyecto destinado a viviendas en zonas precarias,
claro,
¿sí?, en las villas en zona de emergencia.
Claro.
Ese era un poco el más o menos, si tratamos de hacer, más o menos contar como el contexto que tenía que ser. Entonces, desde ahí entonces nosotros anunciamos esto a los coordinadores, a Cecil López, a Solano Giolo, en el cual nosotros permanentemente elegimos, y no han habido respuesta. Hoy por hoy se están dejando afuera familias que han estado viviendo históricamente, que no fueron censadas o que no fueron tenidas en cuenta, a segundas familias que han hecho una ampliación en el fondo, en el transcurso del proyecto. Vos tenías contemplada una familia y tenía en el transcurso, se armaron segundas familias, porque duró 2 años aproximadamente el proyecto,
sí,
y tuvieron hijos y hizo una ampliación. La intención era tratar de que ellos se los contengan de alguna manera, vivienda o de última, si no estaba contemplado, que se dé materiales, un lugar, porque no se los puede dejar a la deriva, más
claro,
sabiendo niños de por medio.
Claro, y esto ¿a dónde lo han denunciado y manifestado, y qué les han dicho en ese caso para que resuelva esta situación de beneficiarios irregulares en el proyecto de reubicación de las familias del Bajo Luján?
Bien, en vivienda lo denunciamos permanentemente y no nos dieron respuesta. Siguen encaminando estos procesos en donde las familias esas que denunciamos siguen teniendo vivienda. Uh-huh. En estos últimos días lo que fuimos a hacer, unos chicos hicieron una manifestación en el festejo del día del municipal, en donde citaron una reunión que se hizo ayer, en aquí, donde dijeron que iba a haber respuesta, no hay respuesta. Fuimos nosotros, decidimos ir al consejo. Debido a que no había respuesta, decidimos ir al consejo. Y en el consejo, lamentablemente, tomaron, en el lugar donde estábamos, estaba la gente de municipalidad, y obviamente había cuidando oficiales, policías y mucha gente que estaba en la vial. Lamentablemente tomaron la determinación de cuando nosotros decidimos ir a la municipalidad, el consejo nos dio una mano, que nos escucho, cuidar al lleno el intendente para a nuestros reclamos. nos interceptaron antes de llegar al Próbolo, que es donde funciona.
¿Dónde está la municipalidad ahora?
Y terminaron 13 compañeros encerrados en el transcurso de todo el día, ayer del mediodía, de las 10 aproximadamente hasta las 5 de la tarde que lo fueron soltando. Lamentablemente eso es de denunciar y es lamentable que alguien, ¿entendés?, del municipio acuda a esos sistemas de arbitrariedad para tratar de impedir de que uno pueda llevar un reclamo justo, justo y sincero para toda la gente, ¿sí?
Vamos a procurar indagar y ver si conseguimos las respuestas sobre esta situación que estás denunciando. Martín, tenemos que despedirte porque ya tenemos el informativo a esta hora, pero mantendremos el contacto y te agradecemos mucho toda esta información que nos has compartido.
Listo, muchas gracias por su atención, agradezco el espacio.
Muy buenas tardes, Martín.
Muy buenas tardes.
Martín Castro conversaba con nosotros, es vecino del Bajo Luján, que nos ponía al tanto y denunciaba esta situación de otorgamiento de viviendas irregular a beneficiarios que no cumplen con las condiciones establecidas según el proyecto que se ha llevado adelante para reubicar a las familias.